somos menos, ya crecieron. El tiempo pasa por encima, pero ahora pone el freno, ahora está controlado. Pero por tiempo que pase, no quedó olvidado. Ya me cansé de dedicarte tantos temas, pero es que suenan bien. Oh no, ya me cansé de escribir, no me queda más papel. ¿Con qué me quedaba?
Quack FM 103.4 a radio.
Buenas tardes y a todos y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, tu programa de ciclismo en Quack FM, la única emisora en una pendiente al 18% de desnivel.
Día de catástrofe en Quack FM, ruina total, fallo catastrófico, espantoso, calamitoso. A ver cómo hacemos para sacar adelante la programación del día porque le ha dado un ordenador por morirse. Mala cosa. Os acompaña en este programa la grupeta de ciclistas de sofá de cada lunes, comandada en la técnica por el dueño de los botones, el hacedor de informativos, la locomotora del Viña, el señor Iverson. ¡Qué apurón, señor Iverson!
Menudo lío. Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que era una jornada de descanso, pero parece que al final no va a ser jornada de descanso.
No, se nos acaba de complicar muchísimo. En la locución tenemos al contable de piernas caídas, el domador del catarro primaveral, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes. Ya está, el catarro ya está fuera.
Pues ya se fue. Ya estás para subirte a la bici otra vez, ¿no?
Sí, si la vida me deja, sí.
Mira, mañana hace un día buenísimo cuando vas a salir en bici. ¡Hala! Yo ahí lo dejo. Y en la locución, bueno, la conducción también, el despojo de las cunetas, el redador asfixiado, hoy más asfixiado que nunca, albóndiga de gaitera, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como os decimos en cada programa, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, ¿dónde puede encontrarnos, señor Iverson?
Pues mira, nos pueden encontrar a través de Quack TV en Telegram y en Twitch, y además también en el canal de YouTube de los Adoquines a los Alpes. Así que no solo es audio, también nos pueden ver en vídeo, aunque hoy hemos cambiado un poco los tiros de cámara con respecto a siempre, porque estamos en otro estudio.
Hoy tenemos tiritos.
Y además, si alguien quiere escuchar cualquiera de nuestros programas anteriores, tienen nuestro podcast en quackfm.org/globeros y en Spotify Podcast para disfrutar de horas y horas de ciclismo.
Y si alguien quisiera aprovechar para contarnos lo que se le pasa por la cabeza en este giro al rojo vivo, ¿qué podría hacer, Robert?
Pues podría mandarnos un WhatsApp o un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303 y también los chats de nuestros canales donde emitimos en streaming.
Pues ahora que ya sabéis cómo se hace todo, vámonos con nuestro sumario. Pues esta semana se corrió la Itzulia femenina y no hicimos pronóstico la semana pasada porque estuvimos giro. Con lo que vamos a contar cómo quedó todo sin haber quedado previamente en evidencia, que es lo que solemos hacer. Y ojito, que esta semana se celebra la Vuelta a Burgos femenina. Loas a la Diputación de Burgos. Pero los focos se los lleva el Giro de nuevo, que está más que rosa al rojo vivo. Y eso que no llegamos ni a la mitad. Analizaremos lo sucedido estos 7 días y lo que nos espera en los próximos 7, que no va a ser poco. Y ahora vámonos con la Itzulia. O sea, rápido, porque no pasó gran cosa. Todo
es de works. Y todo correcto.
Bueno, todo es de works.
Bueno, la primera etapa y la...
Todo mi Chabredeville hasta que llegó Lotte y...
Bueno, sí, claro. Demi. Eso aún estoy Demi, con el...
No, Lotte,
sí, dije de todo ese de works porque, claro, aún estoy con el...
Sí, con que...
Demi Boring
está en ese de works.
Pero no, está en la frase de Ye, obviamente. Sí que
oye,
las dos...
Roberto, ¿por qué no te pones al lado de Mariano? Es que si no, no sales en
el... Ah, vale, pues espera, me muevo.
Sí, a ver... Estamos en menudo día, ¿eh? Empezamos bien la semana. Esto va a ser de traca.
La verdad que sí.
Ya. Ya está aquí.
Ahí está, ahora sí.
Ahora
ya
sí.
Está aquí.
Vale.
Ya estamos los dos.
Así juntito, ¿ves?
Qué lejos ahora, ¿eh?
Sí. Pues las dos primeras etapas se disputaban el sprint, las ganaba Misha Bredeville. Con más o menos dificultad. La verdad que la primera no tuvo mucha dificultad, la segunda sí. La segunda hizo segunda Liane Lipper. Y en la última etapa, que era en un circuito en San Sebastián, donde tenían que subir el Jaizkibel, que ya lo habían subido pues en la Itzulia masculina, pues Demi Bollering en una etapa, a priori para ella.
Sí, pero al final lo rompió todo en el puertito pequeño del final.
Sí, en Mendizorroza.
Lleva la gente tan cascada que dijo, ¿y ahora?
Sí.
Se acabó.
Sí que es verdad que quizás no había grandes candidatas. Así, subir en montaña quizás, pues Neyermayer igual.
Ya, lo que pasa es que a priori no había terreno para un perfil hiperescalador, ¿no? O sea... Vale, que nadie sube puertos a la velocidad a la que puede subirlo de mi Bollering, ¿no? Claro, que ese es el tema. Ella pone su marcha y hasta en un puerto no muy duro les arranca tiempo.
Al final pues eran los dos puertos, entre un puerto y otro había una distancia bastante importante, entonces claro, tampoco
no tenía sentido atacar en el primero.
Se llevó la etapa de Demi Bollering y obviamente pues también se llevó la general porque realmente las dos primeras etapas habían sido el sprint, entonces poco hueco se habría entre ellas.
Y más que hubiera, ¿eh?
Y más que, sí. Segunda hizo Misha Bredeville y tercera Sarah Van Damme.
Porque para mí la sensación es que Bollering ganó esto cuando quiso, como quiso, con una pierna.
Tampoco tuvo mucha dificultad. Ni tuvo que matarse mucho para llevarse la Itzulia femenina.
Y le está costando ganar a Liane Lipper este año, ¿eh?
Ya le dio al palo varias veces y...
Sí, pero no cae.
Una vez más.
No cae, está que se le resiste.
Y nada, pues esta semana sí que tenemos la Vuelta a Burgos.
La Vuelta a Burgos, que a ver si nuestro servicio de documentación, o sea, el señor Iverson, puede ver el perfil de la Vuelta a Burgos femenina, sí. Y contarnos cómo va a ser esta carrera que de toda la vida es... Bueno, de toda la vida... está en el calendario, o sea, que no es poco. Y sobre todo, ¿cuál va a ser la participación? Si es que se sabe ya a estas alturas, porque ya sabemos que los equipos juegan mucho ahí el escondite con va, fulano, va, no va. Pero vamos, que al final es muy parecida a la Itzulia en cuanto a número de días y...
Etapas, pero aquí...
¿Qué son, 3 o 4 etapas?
4.
4.
Primera, 22 de mayo, 125 kilómetros... etapa interesante, le ponen nombre a las etapas así como un nombre guay. La primera se llama Félix Rodríguez de la Fuente.
Ajá.
Entre Burgos y la Poza de la Sal. Se sube el alto de las Rebolledas, de tercera categoría. El Alto de la Ermita de las Mercedes, tercera categoría también. Ambos en 3 y un 4% de pendiente media y un torno a 2-3 kilómetros. Y también se sube el Alto de la Varga, también en tercera categoría. Es un sub y baja continuo. Y acaba en alto también, no muy duro, pero bueno, final en alto. Interesante la primera etapa.
Media montaña, la media montaña nunca decepciona, ya sabemos.
125 kilómetros.
Y además no demasiado larga. O sea que le van a dar, o sea, van a salir ya tararí.
A lo loco. Claro. Etapa 2, con el título de Juan Martín el Empecinado. 23 de mayo, 122 kilómetros entre Villalba de Duero y Roa. Es una etapa bastante llana, la verdad. Solo hay una cota de tercera categoría, que es el Alto de Cerca Peseta, de 2 kilómetros al 5,4% de desnivel. Luego, etapa 4, interesante. Fue final de etapa en la Vuelta a España más de una vez. Se llama Paraíso Ciclista, 95 kilómetros entre Soncillo y El Picón Blanco. Se sube Ojo Guareña, el Alto de la Retuerta y el Alto de Bocos, todos de tercera categoría, y acaba en Picón Blanco de categoría especial, 8 kilómetros al 9,2% de categoría. Nada mal. El Picón Blanco, yo creo que fue el año pasado, ¿no? Final de etapa en la Vuelta también.
Siempre es final de etapa. Espinosa a los Monteros para arriba.
Y eso, Puerto Duro. Tiene 3 kilómetros, que es por encima del 11% de desnivel. Los dos últimos son un poco más tendidos al 7, pero vamos, puerto muy, muy duro. Y la etapa final, territorio medieval. Me encanta lo de ponerle títulos a las etapas. Entre Villasana de Mena y Lezana de Mena. Etapa más bien llana, sin mucha complicación. Así que bueno, una etapa de media montaña, dos llanas y una de alta montaña. No está nada mal para esta Vuelta a Burgos. Y si queréis, hacemos un resumen por rápidamente de participación de los principales equipos. Canyon. No tienen aquí las ciclistas en la web oficial.
No hay mucha cosa, ¿eh? Creo que tiene Movistar, que lleva a Marlene y a Paula Patiño. En Canyon va Nayar Meyer. Uh-huh. En ese de World va Kopecky.
Vuelve Kopecky después de las clásicas. Sí. Ya descanso suficiente.
Y después no hay ninguno más así.
Bueno, equipos confirmados para participar, evidentemente. Canyon, Lidl Trek, Jayco, AE.
Todo el World Tour.
Todo el Tour. Y de Proteins también el Laboral Cucha, Education Firsts, Arkea, San Michel Preference, Home Auber, Queen Space Orange Seal y Continental, Top Girl Fasa Bortolo, NACAT.
Mira ahí Fasa Bortolo.
B-Pink y Matra y ya está.
Para los millennials, Fasa Bortolo, patrocinador mitiquérrimo.
Mitiquérrimo, de equipos de sprinters normalmente.
Y de clásicas.
Y clásicas, sí.
Ahí corrió Juan Antonio Flecha, por ejemplo.
Y esa es la participación de, bueno, de equipos en la Vuelta a Burgos y el recorrido. Y bueno, tiene buena pinta, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues amenaza buena carrera por lo poco que se sabe. Porque si va Marlene Reuser, tienes el nivel de la participación, ¿no? Y Lotte Kopecky.
Sí.
Bueno, va a haber más que palabras ahí.
Sí.
Y yo, vamos, y lo que pasa es que se decidirá todo en Picón Blanco, que es un puerto difícil, donde los haya, muy expuesto, da mucho viento. Es de estos que además desmoralizan un montón porque la parte decisiva es en recta. Es una recta en la que pega mucho el viento, normalmente. Es, digamos, que un Mont Ventoux de hacendado. ¿No? O sea, una cosa así. Que no se me ofendan los de Burgos. Pero claro, es que es más pequeñito. Más pequeñito, o sea, el viento sopla pero menos. O sea, es todo como una
todo
versión.
Pero menos.
Es una versión un poco reducida. A ver, el Mont Ventoux es que es un sitio terrible, ¿eh? Pues bueno, a ver qué nos depara esta semana el ciclismo femenino. Y nos reservamos 45 minutos para el Giro d'Italia. La cosa più bella del mondo en el país più bello del mondo. E que madre mía, ¿cómo está esto?
Sí, hay que. Si quieres, ponemos en antecedentes.
Lo cogemos donde lo dejamos.
Exactamente,
la Magia Rosa. Lo habíamos dejado en el Tour de Albania.
Exactamente. Pedersen salía líder con 9 segundos sobre Roglic. Y Pedersen, pues se había llevado también.
Para alguna menor. Gente, Roglic ya había ganado el Giro.
Sí, exactamente. Pues nada, vamos.
Cosa que puede pasar, pero. Sí. Igual no en la tercera etapa, porque se había mostrado muy, sí. muy fuerte.
Y el martes, pues volvió ya la carrera a su país de origen.
La verdad que la primera jornada de descanso fue un poco gratuita, ¿eh?
Sí, ya tres etapas.
Por el,
sí,
traslado. Bueno, por el traslado.
Sí, pero digo, fue bastante gratuita.
Siempre
sí.
que empiezan en viernes nah. y lejos, el lunes es sí, sí. descanso para el traslado.
Etapa 4 entre Álvaro Velo y Lecce. 189 kilómetros que, bueno, pues se presumían al sprint y así fueron, porque fue una etapa que empezaba en un pequeño puerto de cuarta, pero después ya era todo bajada y ya un pequeño llanito. Una llegada con muchas curvas peligrosas y que, claro, las curvas hacían que los equipos todos quisieran ir en cabeza y que ir en cabeza pues fuera determinante, como así lo fue. Uno de los equipos que apostó, no sé si por estudiar la llegada de antes o fue algo que surgió, y era que el Picnic pues se puso siempre por delante. En todas las curvas veías que había alguno del Picnic por delante, y en la última pues Casper Van Hooydonk hizo lo que tiene que hacer, ponerse bien en la última curva, salió por delante de todos y ya ni Koig, ni Pedersen, ni Max Kanter, ni nadie pudo ganarle el sprint. Y bueno, victoria a un Picnic necesitado de puntos.
Bueno, un sprint bastante caótico.
Sí, y Kanter de hecho fue relegado por...
Y a Río Revuelto.
Ganancia de pescador. Claro.
La verdad es que apareció muy bien ahí Picnic.
Sí.
Que el día anterior los había puesto a Astana contra las cuerdas, o sea, en la clasificación virtual de puntos, y asomaban un poquito la cabeza. Poco les duró, el asomar la cabeza, pero...
Bueno, por lo menos.
No. Pero Van Hooydonk, buen sprinter,
Sí. Lo hizo bien.
Lo que pasa es que, bueno, en circunstancias normales, ¿no? Aquí hay que decir que...
Todos confiábamos en
todo el mundo confiaba en el lanzamiento de Wout Van Aert a Olaf Koig, y Van Aert se fumó el lanzamiento.
Sí. Van Aert estaba guardando fuerzas, por lo que vimos más allá.
Van Aert estaba de vacaciones en el mar. A Fini llegó un momento en el que llevaba ahí a Koig y decía, bueno, y ahora entra Wout. Y Wout estaba a tres minutos tomándose...
Bueno, a Fini lo hizo bien.
Tomándose un frappuccino en una terraza.
Le faltó Van Aert para ganar la etapa. Claro. Porque se quedó un poco encerrado Koig en el sprint.
Sí.
Y bueno...
Sí, yo sigo pensando que es el más rápido, lo que pasa es que los sprints, si no, bueno, si tu treno no te...
Este fue el primero que de verdad podía haber ganado, porque las primeras etapas tampoco eran exactamente para él, porque había puertos, algunas etapas más duras...
No, y además con un Lidl Trek muy, muy agresivo,
claro.
Para eliminar a los sprinters puros, entonces... Y además el listón de los sprinters puros... Ojito, que no está abajo,
Ya.
Quiero decir, con Caden Groves, que pasa muy bien los repechos, o sea...
No, y Pedersen, que también está intratable.
Ya, pero quiero decir, el nivel... Hay cosas que Pedersen pasa que Groves no.
Ya.
Pero yo creo que no hay nada que Koig pase y Groves no.
No, está claro.
O que dice... Koig dice... Sam Bennett.
Claro, por eso que este era el primer sprint que él podía ganar, yo creo, realmente.
Sí, sí, era el primero que tenía opciones.
El resto era complicado. Porque
pero decía Wout Van Aert, o sea, no, es que iba mal colocado.
La excusa.
A ver, sí, es verdad, pero si hablamos de una virtud de Wout Van Aert en este tipo de situación, es que no importa lo que pase, él siempre está bien colocado. Yo creo que se la fumó un poco.
Un poco sí.
Se fumó la tapa. Además, como estaba un poco depre, todo me sale mal. No lo consigo. Más.
Etapa 5 entre Cegli y Mesa Picca y Matera, 151 kilómetros.
Ah, ya, final.
Etapa donde sí, en los últimos 20 kilómetros hubo bastante tensión en el pelotón, había bastantes cortes, incluso Wout ya dijo chao. Se cortó, dijo.
Sí, él seguía en su plan de recuperación del punto, en recuperación de la forma.
Yo voy a lo mío.
Decía el otro día que, no sé si lo comentasteis el lunes, pero que tuvo un virus
sí,
justo
sí,
antes de empezar
el
giro.
Sí, sí.
Lo cual no ayuda.
No.
No, bueno, está yendo claramente a más. O sea, aunque sigue sin estar... Sigue sin estar en su prime, ni mucho menos. Sí.
A 3 de meta vimos a un Roglic que se puso ahí a tirar en un ataque a ver si conseguía algo, a ver si rascaba algo. Obviamente
una cosa
no,
rarísima.
No
arrancó. Estaba todo el mundo bastante descolocado.
Sí.
Y aún así no perseveró. No.
Y después vimos.
Pero fue el espectáculo Vacek.
Exactamente. Porque el colosal fue cuando Vacek del Lidl Trek se pone a tirar. Se pone a tirar para pillar a Roglic, de hecho es el que lo coge, y después él se pone a tirar. A tirar tanto que
descuelga
a Pedersen.
Que al final del repecho
estaba
lejísimos.
Sí que es verdad que se ve que hay un momento que se echa como la mano
al pinganillo. ¿Qué me has dejado?
Y claro, debe ser. Y que él ya frena y ya es cuando Pedersen vuelve a recuperar puestos y se pone delante. Pero bueno, que ahí hubo momento desconexión de equipo.
Bueno, a ver, también es verdad que luego Pedersen hace una remontada.
Sí, espectacular.
Absolutamente espectacular, de patitas de fuego total. Sí. Porque hay que estar muy bien, ¿eh?
Sí.
Para llegar de tan atrás. Lanzar el sprint.
Sí, y ganar.
Y ganarlo.
Sí, porque volvió a ganar otra vez la etapa por delante de Eduardo Zambini, de Thomas Peacock y de Orluis Aular.
Aular nunca va a tener una tan buena como esa, ¿eh?
No, porque esta fue la mejor, ¿eh?
Una opción tan buena, porque sí. Venía lejísimos.
Sí, sí.
Y Peacock que empezó bien el giro.
Sí.
Kind of. Bueno, digamos que empezó el giro todo lo bien que puede empezar un Pitcock con una gran vuelta.
Bueno, ya, pero quiero decir, empezó bastante bien el giro.
Yo sigo pensando, estoy muy de acuerdo con Johan Brunel, que decía el otro día en el canal de Armstrong, en The Move, ¿no? Decía, bueno, pero Tom Pitcock no creerá en serio que puede optar a ganar una gran vuelta.
No, eso no, pero bueno, quizás alguna etapa en este giro.
Él sí lo cree.
Ya, bueno.
Bueno, se le va a quitar en este giro seguramente, porque él siempre creyó que él no podía ganar una gran vuelta porque en su equipo preferían a otros antes. Yo creo que no. Creo que es que no la tiene en las piernas.
No, yo creo
es
que
un
no.
Gran ciclista, pero no tiene eso.
También ahora queda el run de que ya no tiene una estructura tan potente para la alta montaña como tenía antes.
Ya,
ahora es líder de un equipo que no es tan potente en la montaña.
Bueno, pero es que no llegó la montaña todavía. ¿Y cuánto lleva perdido ya?
Sí, no sé.
Claro,
pero
es que,
bueno.
Bueno,
es que algo de montaña vimos, pero no mucho.
No, pero en montañita, o sea, de momento todo lo que hemos visto es media montaña, ¿eh?
Sí.
O sea, nada de los 5.000 metros de desnivel positivo acumulado que va a haber en la última semana. Ha habido cosas de 3.000, 3.000 y pico, 3.000 y mucho, o 3.000 y bastante, ¿no? Etapas que son duras y que hacen mucho desgaste, porque además etapas largas y de trabajar a los ciclistas, pero ahí ya ha perdido. No ha estado con los mejores prácticamente nunca.
No.
Bueno, está por ahí, pululando, pero no arriba del todo. Ha perdido bastante tiempo. Mira ahí la clasificación, a ver cuánto lleva perdido de tiempo.
A día de hoy.
Pero ya debe de llevar como 8 minutos, 10 minutos, una cosa así, ¿eh?
A ver, voy buscando, me tengo que bajar bastante.
Claro, claro. Seguimos con...
La etapa 6 entre Potenza
no,
y...
No, 3 minutos y medio.
Ah, 3 minutos. Bueno, entonces fallo mío. Sí. Entonces me equivoqué yo, sí que estaba ahí.
A día de hoy, 3 minutos y medio.
Pues los perdió ayer, prácticamente.
Pero ayer fue bien.
Bueno, ayer fue con Roglic.
Claro.
Bueno, dos minutos.
Un minuto. Sí, en esta, en la etapa anterior.
Habían quedado 2 minutos. O sea, nada más.
En la claro, etapa 6 iba a 57 segundos.
La etapa 6 iba a 57 segundos. O sea, ya había perdido un minuto. Bueno, entre la crono.
La crono.
La etapa 6 entre Potenza y Napoli. Una de las más
largas. Otro sprint.
Pero en esta tuvimos movida.
Incidente.
Un lío.
Una caída masiva a 71 kilómetros de meta por el mal tiempo.
Bueno, porque el...
Y por, bueno, un poco...
A mí me recordó mucho a esta de Barcelona de la Vuelta.
¿Fue en Barcelona donde fue la de que resbalaban todos?
Que sí. Resbalaban todos y que, sí. Y que decidieron tomar el tiempo a 10 de meta.
Sí.
Y luego el que se la quisiera jugar, que se la jugara.
Pues en este caso decidieron todos 10 al mismo tiempo, el que quiera jugarse y se la decida. Ni 10 kilómetros ni nada, todos al mismo tiempo.
Sí, o sea, pararon los tiempos en el momento de la caída.
Sí. No, no, porque los escapados también.
No, porque había una fuga.
Pero a la fuga no sé si no les dieron el.
No, se los dieron.
La ventaja para salir antes.
Sí, pero
no les contabilizaron
nada. No, nada. De hecho, bueno, vimos que muchos se dejaron ir. Porque claro, obviamente al no contar el tiempo, pues...
Entre ellos Pedros, en lo cual había sí. Habría una ventanita de posibilidades. Porque además toda la aproximación a la llegada, o sea, y prácticamente la caza de la fuga se encargó el Visma, Lisa Bike. Bueno, ya no, ¿no? El Visma...
Bueno,
aún
es en el Tour.
El Visma Lisa Bike, aún sí. Ya no es Jumbo Visma, pero sigue siendo Visma Lisa Bike. Pues el Visma hizo la caza y cuando estaban ahí llegando, de repente... Bueno, estaban intentando llegar y se mosquearon un poco y dejaron de tirar diciendo, bueno, ¿y los demás qué? Y entonces Alpecin, que llevaba como a 5 o 6, dijo, bueno, venga, va. Vamos a entrar nosotros también un poco. Llevaban mucha más gente al pechín que nadie. Y no dieron un relevo hasta 5 kilómetros o 6 de meta.
Y le salió bien, porque obviamente ganó Caden Groups. Que estaba muy desaparecido en las llegadas al sprint.
Sprintó por el sitio que era, sprintó por el sitio bueno. Ahí ya hay que decir que Olaf Koig... Diga lo que digan algunos comentaristas, para mí fue sancionable la maniobra que le hicieron para taparlo, ¿eh? O sea, no digo que fuera a ganar, no lo sé. Pero estaba diciendo a Alix, no, es que no le cierra, él sigue la línea. Y había una línea de un carril bici y se ve que no sigue la línea, o sea, que lo va echando contra la valla. O sea, no hace ningún extraño, pero lo va cerrando. Es más, le mete 2 veces el hombro. Que si lo pilla, lo manda a la valla y... Bueno.
Alix últimamente está siendo muy controvertido.
Pero también hay que comentar que justo antes del sprint hubo un ataque de estos... De uno de los corredores del Alpecin, ¿no? Que uno de los lanzadores, que el que iba detrás de él, paró y dijo, vamos a ver si hacemos aquí corte. Y gana este... Que salió Wout van Aert. O sea, Wout lo pasó como si estuviera parado, pero luego no llegó a meta.
Sí, es verdad que después se quedó y hizo ahí una cosa rara.
Pero día 2 de sprint para Koig, que van Aert tampoco lo lanza.
No. Vale.
¿Cuándo es el último para lanzarlo?
Sí, van Aert quedó de 15 en esta etapa.
Sí, porque no llegó.
Y Koig de 10.
Pero el hecho cierto es que no lo lanzó. El pobre Olaf sabe que el año que viene está fuera. Y no sé yo si están poniendo mucho esfuerzo, ¿eh?
No creo que le interese mucho. No están forzando mucho que quedarse.
No, él sí está. Pero ya saben que no cuentan con él. De hecho, creo que ya tiene medio tiene a palabra de equipo para el año que viene. Ahí ya veremos. O sea, a ver, si va un equipo con un treno potente, ya veremos.
Sí. Sí,
si es tan bueno como parece en Visma
o no.
Etapa
7 entre Castel di Sangro y Marcia, 168 kilómetros, un primer final en alto. en la Tagliacozzo, un puerto de primera.
Qué bonito el pueblo, ¿eh? Que en Tagliacozzo era donde empezaba el puerto, en realidad. No acababa ahí, empezaba ahí.
Hay que decir que fue un poco...
Puerto raruno, ¿eh?
Sí, aburrimiento de etapa hasta los últimos 5 kilómetros.
Un puerto raruno porque era casi todo al 4% y luego los dos, en los dos últimos kilómetros, 2,5 kilómetros, la cosa se ponía en dobles dígitos y se arreglaba todo ahí. Por cierto, que de esa zona es Giulio Ciccone.
Y se notó porque fue el que hizo casi la selección. Eso que estaba controlando la etapa UAE Red Bull, pero quien seleccionó al grupo fue Ciccone.
Ciccone que se le está viendo bastante en este giro.
Sí, sí, sí. Ciccone optimiza lo que tiene. No le, yo creo que no le da.
No hay motor para más, yo creo.
Pero a la hora de optimizar, yo creo que tampoco apuestan del todo por él, porque de hecho, o sea, es que lo han hecho trabajar en beneficio de Pedersen. Yo no veo a Roglic trabajando en beneficio de nadie o a Ayuso para ver si gana alguien de su equipo una etapa, ¿no? No lo veo. Y Ciccone en la primera etapa, por ejemplo, es el que hace la super selección en el puertecito este para que luego gane Pedersen. Ataca primero y quien lo sella, para regocijo de todo el mundo, es Egan Bernal.
Sí, que lo vimos y dijimos, bueno, espérate, que no contábamos con este. Y está fino, ¿eh? Y sí que lo vimos bien, a ver mal, ¿eh?
Sí, sí. No solo cierra el ataque de Ciccone, sino que contraataca, además. Sí.
Y ahí, bueno, quien le seca un poco, por decirlo así, es Ayuso.
Bueno, ahí se produce uno
y
de los...
Y se produce que Roglic...
El momentazo de la semana hasta ayer, ¿no? Que era Ayuso, mira, ve que Roglic... va como 10 puestos por detrás, un poco encerrado, y hace primero una arrancada así como voy a probar. Y cuando llega a donde está Bernal, vuelve a mirar, ve que Roglic no viene, y entonces ahí hace otro cambio y
él es el cambio definitivo.
Y el que es preocupante que Ayuso no se le vea, que es preocupante que Ayuso no está, que Ayuso, el equipo está en un lado y Ayuso está en otro y todo esto.
Sí.
Madre mía.
Y se lleva la etapa.
Metió vatios ahí como si no hubiera un mañana.
Segundo hizo Isaac del Toro, tercero Bernal y cuarto Roglic, que al final, bueno, pues solo
etapa,
perdió...
bonificaciones, más 4 segundos a Roglic, que se quedó sin bonificaciones, porque es que además a Roglic no le dieron las piernas ni para luchar el sprint. O
y
sea,
menos mal
le dio
que
para
dieron,
llegar,
y
menos que mal, no es poco, pero... Sí.
Menos mal que le dieron para llegar ahí, porque si no...
Yo a Roglic no lo vi mal, ¿eh? Ahí lo vi igual descolocado, pero mal...
No, yo creo que estaba descolocado y salvó la Maglia.
Sí, porque por 4 segundos.
Yo
sí.
No sé si quería salvarla.
Bueno, le daba igual, al día siguiente ya le iba a entregar.
Pero no sé si quería salvarla, pero el caso es que, bueno, la salvó. Un poco sin queriendo.
Sí. Segundo se ponía del Toro a 9 segundos y, bueno, Ayuso estaba a 4.
Pero bueno, bien Bernal, ¿eh? Como decía,
y muy bien Bernal, sí.
Buenas
sí.
sensaciones... Aparte fue valiente.
Sí, sí, sí.
Mostrándose. Bueno, luego lo pillaron y quedó tercero. O sea, que hizo un buen resultado.
Mucha clase de Egan. Que, ojo, de todos los que están de todos los que se están viendo en este giro, es el escalador más puro de todos.
Sí.
Y en la última semana...
Bueno, hay que ver cómo le va a afectar.
Hay muchos metros.
Los días de competición.
Claro, la cuestión
porque
es
un arma de doble filo.
Viene con muy poca competición.
Compitió muy poquito, entonces es un arma de doble filo. Puede ser que vaya más en la tercera semana
o puede ser que
no tenga fondos
suficientes.
Eso
nunca se sabe.
Claro, es un poco una lotería, pero bueno.
O sea, por ejemplo, se sabe que Roglic a veces ha bajado su rendimiento en las últimas semanas también. Lo hemos visto todos en aquella vuelta que casi le quita Carapaz, por ejemplo.
Sí. También, por ejemplo, Roglic este año en Cataluña hizo algo parecido, fue de menos a más. Que al principio Ayuso iba mejor y iba líder.
Claro, y Ayuso luego... fue de más a menos.
Efectivamente, con lo cual, bueno, veremos.
Aparte que yo creo que no es un escalador tan puro.
Claro.
Yo creo que Tengo la intuición, porque claro, no se ha visto todavía. Tengo la intuición de que Ayuso en puertos de alta, de altísima montaña, puede ser un poquito superior a Roglic, quizá. Pero no lo veo yo tan sumamente solvente. O sea, no es...
Claro. No hemos visto nunca a Ayuso.
No hemos visto nunca a Ayuso liderando,
claro,
en montaña.
Con la presión, es el líder. Y,
claro, o sea...
Bueno, todo.
Es un poco incógnita. Y si Ayuso es incógnita...
Del Toro. Ya no te cuento.
Claro, otros pues ya...
Pero bueno, lo interesante es que Ayuso, bueno, ya se llevó su victoria de etapa, lo cual es una gran noticia.
Su
también.
Primera victoria en una gran vuelta.
Para el ciclismo español.
Su primera victoria en una gran vuelta y suma y sigue. Para una tempo, está haciendo una temporada... Caray, ¿eh? Está haciendo una temporada de tirar la puerta abajo. Igual que salvando las distancias un poco como Pedersen. Decíamos al principio de temporada que el Big Six... A ver, que había gente presentando candidatura al Big Six. A ver quién entra, a ver si alguien sale. Porque, claro, los que están no tiene pinta de que quieran irse tampoco, ¿eh?
Sí, sí, no, a ver. Por ejemplo, Pedersen con este arranque de Giro, líder.
Pedersen
días,
está mejor que otros. Está mejor que Van Aert, por ejemplo.
Está mejor. Y ya lo demostró también en la primavera en las clásicas. Hizo un montón de segundos puestos en...
Ganó día, alguna.
En días claves ganó alguna, con lo cual, a ver, hizo muy buena temporada. Está que se sale este año.
Y lo que queda, ¿eh?
Y lo que queda, efectivamente.
Porque en el Giro, ¿cuántas etapas lleva ya? ¿Tres?
Tres.
Tres, uno. De momento va ganando. Lo que pasa es que queda mucho Giro, ¿eh?
Queda mucho.
Siguiente etapa, otra etapa de castigo, mucho más duro de lo que parece. Es que claro, uno se ve los perfiles, pero lo que hay que mirar es el numerito que hay al lado del perfil de la etapa, ¿eh? En la presentación, que pone 3.000 y pico metros de desnivel positivo acumulado.
Etapa 8 entre Guilanova y Castellerimondo. Etapa de casi 200 kilómetros con un puertarraco ahí... En la mitad el Sassoteto y después el Montilago y el Galeone, ya bueno, puertos más...
Sí, sí, pero clarísima para la fuga, una etapa clarísima, clarísima para la fuga esta.
Y así fue, porque es la primera etapa del Giro donde la fuga llega hasta el final de la etapa.
Tardó 80 kilómetros en hacerse.
Sí.
O sea, se estuvieron dando palos 80 kilómetros hasta que se hizo la fuga, entre ellas quemó Pedersen una barbaridad... Porque se quería meter. Está de una avaricia importante. Estuvo él, estuvo Wout Van Aert también. Se estuvieron gastando, pero llegó un momento en el que dijeron, nos vamos a guardar.
Sí.
Yo pensaba que Pidcock lo iba a intentar, pero Pidcock también guardó.
Bueno, a ver, si va por la general es lógico.
Se metieron algunos de los que obligatoriamente se tenían que meter, como por ejemplo Fortunato, que tiene que ir, sí, si quiere la montaña, tiene que ir haciendo puntos y se tiene que meter en estas jornadas, tiene que meter siempre en la fuga.
Bardet, que vimos que, bueno, igual le podía luchar la...
Yo creo que Bardet montaña. Tiene ganas de luchar la montaña.
Bardet tiene ganas, lo que no sé si va a tener piernas. Claro.
También teníamos a Diego Ulisi, a Igor Arrieta.
Ulisi, o sea, Ulisi, malísima compañía para una fuga en el Giro. Diego Ulisi.
A Kelderman, Kelderman. Y a Luke Plapp. Sí que es verdad que, bueno, que poco a poco fueron...
Plapp, que lo puse yo, en el escorito.
Sí.
Yo lo tenía y lo quité. Lo quité la noche antes porque dije, no, este se va a mover pasado mañana. Porque la etapa del este rato... A priori era más de sus características. Pero como lo pensé yo y lo pensó todo el mundo y dijo el equipo, dijo,
y creo,
no,
que una persona, y creo que una persona te dijo, hoy no, es mañana el día.
Pues ya
y
ves.
Tal cual, una persona que le gusta mucho Wout. A 50 de meta, Ulisi y Kelderman pues hacen añicos la escapada y se van en solitario. Mientras que Pla por detrás, bueno, parecía que se había quedado, pero en la bajada logró enganchar con ellos. En la bajada del puerto. Y ya sí en el Montilago es cuando Pla se va solo, quedando 45 kilómetros.
Dio un recital, porque Pla se quedó con Bardet, iban por delante Ulisi.
Y Kelderman.
Y Kelderman, o sea, sale Arrieta. Arrieta sí, sí, gastó... ¿Cómo se nota también Claro, estamos normalizando que haya chavales muy jóvenes que corran como si fueran hiperveteranos. Bien, Arrieta corrió como corre alguien de su edad. O sea,
ya, saliendo
gastó
todos,
a lo bobo, pero muchísimo. O sea, no era el plan que él se metiera en la fuga. Se encontró en el corte porque tenía que estar vigilando y ya que estaba le dijeron, ala, chaval, haz lo que veas. Y salió varias veces a cerrar huecos imposibles él solo, así a huevo, que demuestra que tiene un motoraco importante, pero que le falta... Yo creo que el otro día prendió la tira, Arrieta.
Sí. Ah. Pero bueno, aún así hizo cuarto, oye, no está mal. Cuarto en una etapa en tu primer giro, en una etapa...
Ya, pero lo pilla el ataque de Ulissi y de Kelderman, y entonces él sale desde atrás y se va por ellos él solo y los coge. Y revientan el proceso pues a gente como Bardet, ¿eh? O sea que...
Sí, sí, sí.
Ojito.
Y Fortunato también.
¿Qué pasa? Luego cuando arranca Plap, luego él intenta ir a por él. Y bueno, Arrieta tiene mucho motor.
Pero no tanto.
Claro, sí. Plap en el pelotón todo el mundo sabe que es un corredor al que le cuesta un mundo ganar. Recordamos, el año pasado estaba en la fuga con Alaphilippe y con Pelayo. Era el tercero de esa fuga. Y fue el más tonto. Claro, es que...
Pero bueno, no ese día.
¿Eh? Claro, no, él yo creo que llegó a la conclusión de que con Ulissi yo no voy a llegar. Que me va a ejecutar. O sea, entonces... yo soy un animal, entonces este es el último puerto que hay.
Tiro para adelante.
Que me quedan 40, luego soy un contrarrelojista de lo mejorcito que hay. Hay que tener en cuenta que campeón de Australia de ruta y de crono dos veces, ¿no?
Y era un terreno más, aunque era quebrado, no había ninguna dificultad.
No, y dio un recital, quiero decir. Sí. Una vez se va, no paraba de meterles tiempo. O sea, hasta que empezó a dejarse ir, empezó a ahorrar, ¿no? Se puso la bici en modo consumo, o sea, en modo eco, el consumo de la bici, y pero aún así muy bien jugado por Plap. Ah. Y hubo sorpresita en el sprint del grupo.
Sí, porque Ayuso le picó un segundito a Roglic. Sí,
había un repechito justo antes de la meta y ahí ataca Pidcock, sale Ayuso a la rueda de Pidcock, vuelve a hacer la misma, mira para atrás, ve que Roglic no viene. Y aunque no fueron a ningún sitio, al final vuelve a atacar Ayuso en el grupo de favoritos y le pica un segundito a Roglic.
Sí, que yo no sabía que había como una regla de tres. Que tiene que haber como tres segundos de distancia
para que te piquen.
Claro, porque si no, cuando entran grupos...
Tiene que haber un hueco significativo, pero es que ese hueco yo creo que era significativo.
Claro, sí.
Había ahí como 5 bicis o 6, ¿no?
Sí. Y aquí en esta etapa pues se ponía como maquilla rosa Diego Ulissi.
Que estaba contentísimo.
A ver, un italiano...
Claro, ya decían que seguramente, decían en la retransmisión, que seguramente a estas alturas del partido Ulissi le hace mucha más ilusión el rosa que ganar la etapa, porque etapas del Giro tiene unas cuantas.
Sí.
Bueno. Igual en otro sitio no gana, pero en el Giro...
Y etapa 8 y...
¿Y etapa 8, que fuera de ayer?
No,
este rato...
9. Etapa 8 9. Es esta, digo, pero tercer cambio de líder.
Ah, tercer cambio de líder, sí.
En el Giro, que el año pasado, a estas alturas, Pogacar ya iba de líder. Ya no lo soltó.
Que Astana tuvo primero y segundo.
Sí, a Fortunato fue segundo, a 12 segundos. Roglic estaba tercero a 17 y Ayuso cuarto a 20.
Y el contador de puntos de Astana haciendo cling, 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 cling.
Sí, que ya lo de Picnic pues fue como...
Claro, bueno, o sea, a Picnic se le está poniendo una carita de segunda.
Y aún encima, claro, tienen suerte de que a Fortunato no le dan puntos por ser líder de la montaña, como sí que te dan por ser Maglia Rosa un día.
Es igual, Fortunato la quiere.
Y la etapa 9, la de ayer.
Este rato para rato. En 30 kilómetros de este rato... De 70, decía también Johan Brunel que no le gustan este tipo de etapas. No le falta razón en el argumento por el cual dice que no le gustan. Dice que claro, que por una cuestión de suerte, de pura suerte, puedes perder una gran vuelta y que no le parece justo. Es muy en la línea Renko de Benepool, eso.
Sí. Bueno, a mí eso me parece... Quiero decir, puedo entender el argumento, pero... Bueno, circunstancias de carrera pueden ocurrir incluso en llano.
Y
que pierdas una gran vuelta.
Y todos sabemos que hay ciclistas que se caen más que otros.
Claro, por eso que... Quiero decir, y que son más propensos a los problemas.
Los hay más hábiles.
Problemas mecánicos.
Los hay menos hábiles.
Claro, hay de todo. Entonces, bueno, el esterrato puede incrementar la incertidumbre, sí, pero es parte del espectáculo.
Y luego Roglic y la suerte tampoco es que...
Claro, Roglic y la suerte no son amigos.
No.
Pero quiero decir, yo creo que aumenta mogollón el espectáculo, porque la etapa que vimos ayer, si la cambias por una etapa donde no hubiera esterrato, hubiera asfalto, no hubiera sido lo mismo.
Yo diría, todo el mundo se está quedando con el resultado final, que es... el liderazgo de Del Toro y la segunda posición de Ayuso, ¿no? Que UAE da un golpe de mano espectacular al Giro, de lo que lo haremos dentro de un momentito. Pero yo diría que ayer el equipo fue Ineos.
Sí. Bueno, el equipo en positivo fue Ineos y también hemos visto que Bora no está. Roglic estaba solo.
Bora tenía un equipo a priori más fuerte para la etapa de ayer que sus rivales.
Yo creo que es la noticia.
Y Roglic estaba solo.
Claro, estuvo un rato con uno, no sé qué.
Pelizzari. Es más, el que estaba con él no era el que tenía que estar con él.
Claro.
O sea, ¿para qué llevas a Nico Dance? ¿Para qué llevas esos armarios empotrados?
Para mí la gran noticia de ayer fue esa, que Bora no estaba. Aparte de lo dinero. Los
ciclistas que tenían que protegerlo. Bueno, que se nos olvidó comentar que en la caída masiva de la etapa de Nápoles, el Bora perdió a Jay Hindley. Poca broma, ¿eh? Seguramente. Dicen que, si era el mejor escalador que tenía Bora en plantilla, yo creo que era el segundo mejor. Porque creo que Pellizzari para arriba no hay quien le tosa. Si está como el año pasado, por lo menos.
No.
Yo creo que Hindley no ha subido nunca como subía el año pasado Pellizzari. Pero me parece una pérdida notable, porque además Hindley, a ver, es un tipo que sabe estar, que es veterano, que ha ganado un Giro, que tiene la cabecita muy en su sitio. Ha ganado uno y ha quedado segundo en otro. Es un corredor de mucha jerarquía, aparte de ser un plan B, llegado el momento dado.
Llegada la caída de Roglic.
Claro, pero lo perdieron ahí en esa caída tonta. Además, es el primero en caerse.
Sí, se cae un Ineos.
Bueno, vamos
con
la etapa 2 de Siena, Roberto.
Sí.
Estamos aquí adelantando un montón
de... Estamos ahí hablando de...
Sí, una etapa que, bueno, hasta que llegó el esterrato, pues había cierta calma.
Una escapada,
pero que, bueno, según llegó el esterrato, pues... todo reventó. Una caída de un Ineos donde se ve implicado pues Primoz Roglic, Ayuso, muchos de los grandes.
Bueno, se vio el que más implicado se vio, yo creo que fue Pidcock.
Sí.
Roglic cae también, Ayuso pone pie a tierra pero no llega a caer.
Sí. Y eso hace pues que...
Pero ya iban tensando muy fuerte los Ineos,
sí,
¿eh?
Sí.
Bueno, Roglic cae pero remonta rápido. Vuelve al grupo.
Sí.
Porque es que luego en el siguiente tramo pincha.
Luego
claro,
pincha.
Es cuando ya hay...
No, pero ya...
El pinchazo es el que le deja fuera.
No, no, el pinchazo grupo, es cuando pierde el minuto.
Él iba en un... Sí. Digamos, en un segundo grupo.
Pero en el grupo
caída,
de Ayuso.
La caída
Ayuso.
Provoca... Tres, iban el de Ayuso.
Iban el de Ayuso, sí, antes de
sí.
Pinchar.
Iban por delante del Toro, Bernal y...
Es que
Baut,
yo creía que
sí.
Ya iba en el de...
No,
en,
no,
el de
no.
En el de los...
De los Tudor.
De los Tudor.
No, él iba en el grupo de Ayuso.
Sí.
Después de la caída.
Cuando pincha.
Ah, claro, cuando pincha, pero pincha.
Claro.
Y nadie le deja una rueda. El coche tarda un poquito, no muchísimo, pero sí un poco y lo suficiente como para quedarse.
A ver, ¿quién le iba a dejar una rueda?
Sí. No. Bueno, estaba su compañero.
Ah, estaba. Pellizzari llegó detrás.
Llegó después por detrás, vale.
Llegó casi con el coche.
Casi con el
de
coche.
De hecho, Pellizzari para. Para así darle la bici, claro, pero Pellizzari es más alto que Roglic.
Sí, igual.
Y el coche venía ya.
Sí.
Porque el coche venía más o menos con Pellizzari. Claro, es que Pellizzari ayer no tenía que trabajar.
Ya, estaba de paseo.
Estaba de...
Y se comió un marrón espectacular.
Y ahí, pues claro, se queda en tierra de nadie, hace un esfuerzo grande para volver al grupo de los Tudor, que ya está a un minuto de Ayuso.
Y ya
y
nada.
El grupo Ayuso a un minuto a la vez.
Que decían que Ayuso llevaba sangre en la pierna ayer.
Sí, y 7 puntos que le pusieron hoy en la rodilla.
¿Pero cuándo? Porque entonces eso no se vio, porque no fue no en esa caída.
No.
O sea,
no,
se cayó entonces, después.
No se sabe. Dicen que tuvieron que ponerle 7 puntos de sutura.
Jesús, pero 7 puntos...
Sí.
Entonces tuvo que caer pero en ya, algún momento.
Y ya hay quien dice que, como la crono no tal, que igual finiquitado el giro para él. Dicen.
Pero es que 7 puntos es una burrada, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Es bastante herida para ir.
Sí, ponía entre 4 y 7
quedaban
puntos,
90 kilómetros a meta, 80. Cuando... Sí.
Pero es que no pudo ser ahí.
No pudo ser ahí, tuvo que ser después. No
sé. Tuvo que ser en otro sitio después.
Pero sí que es verdad que se le veía con la rodilla... Bueno, tenía sangre.
Bueno, más tenía McNulty.
Sí, McNulty tenía el codo y la rodilla todo. Iba el pobre echando un poco de agua encima del polvo.
Sí. Fue, yo no sé si también lo percibisteis, pero tema coches fue un poco de caos con tanto...
Siempre es así.
Había adelantamientos de ciclistas en curvas con coches que yo dije, bueno, es que lo va a matar.
Siempre
va a matar.
Es así, tanto en etapas de este rato como la de ayer, como cuando el Tour se mete en tramos de la Paris-Roubaix o de la Paris-Tours. O sea, todo el mundo sabe que una avería mecánica ahí, o que una caída, un pinchazo, no hay forma de que llegue el coche. Por eso hay tantos nervios también.
Bueno, y eso que comentábamos, Ineos muy valiente, que fue quien hizo el corte. En el grupo por delante se fueron hasta 3 o 4 Ineos, creo, ¿no?
Sí. Bernal, Arensman.
Y había otro más.
Brandon Rivera.
Sí.
Que fue el último.
Que fue el último, eran 3.
Los fueron quemando uno por uno.
Con Del Toro y Wout van Aert.
Apuesta muy valiente de Ineos, bueno, y de Egan Bernal en concreto.
Ah. Bueno, durante un momento llegaron a tener 1 minuto y medio.
Sí.
Que más o menos en meta fue lo que... 1 minuto, ¿no?
Sí, 1 minuto clavado.
Perdieron un poquito, pero Bernal no aguantó con ese grupo. No.
Sí, Wout van Aert, cuando ya se quedaban solos él y Del Toro, van Aert le decía a Del Toro, mira, no puedo tirar porque llevo detrás a Yates. Y no voy a...
Claro.
Claro, o sea, van Aert que... Si por algo se caracteriza es por pasarle a todo el mundo.
Sí,
¿no?
Sí.
Ayer, sí, pero ayer no pasó, ¿eh?
Ayer no pasó.
Pasó una vez, pero bueno,
Dio el último relevo, o sea, dio el último.
Que de hecho casi todos decían, buh, va muy mal,
Iba guardando. No tenía mucho, o sea,
no tenía mucho más, pero...
Ganó por oficio, no por fuerza.
Pero yo aposté por él.
Se murió donde había que morirse.
Además, el final era complicadísimo.
Sí.
No se comió la valla de milagro.
Buf, la última curva.
Decía cuidado. Él que lo había hecho mal ahí en la última curva, que había arriesgado demasiado.
En Estrella de Bianchi no tenían esas protecciones así tan salientes.
Ah, pues no te sabría.
Pero es que esta salía demasiado.
Era una locura la curva final.
Pero en Estrella de Bianchi ya hemos visto.
Sí, sí.
Pero vamos, disfrutamos.
Cosas así, ¿eh?
Y no fue el único que pasó rodando.
Meter ruedas.
Que Chicone también.
Sí, Chicone pasó ahí.
Disfrutamos 60 kilómetros con Bernal por delante, con Del Toro, un grupo intermedio con Ayuso y Simon Yates, Adam Yates, no sé quién más estaba por allí.
Chicone, Tiberi.
Sí, Pidcock también.
Pidcock.
El grupo de los favoritos.
Y luego
no,
Roglic.
Pidcock no.
Sí, fue por delante de
Pidcock Roglic. Venía con Roglic.
Pero al final
luego
se soltó.
Salió.
Ah, tengo aquí la clasificación.
Pero
de la
no llegó, ¿eh?
Estaba también Arensman.
Arensman que se había descolgado del grupo adelante.
McNulty. Y Geniets. Y Bacek, impresionante. Que se pegó 5 kilómetros para llegar al grupo a cabeza. Y justo una tachuela y para atrás.
A mí eso. Yo creo que ahí se equivocó.
Yo creo que
Lidl.
Sí.
Tienes a Bacek detrás.
Porque tenían a Chicone.
Tienes a Chicone que es ideal para esa cuesta. Iba a tener colaboración. Intentad echar abajo la escapada. Que tenéis bazas. Pero no, lo intentó él solo. Bueno, un poco caos. Así,
un poco caos.
En general.
Sí.
Y Del Toro que se pone como Magliarossa sacándole 1:13 a Ayuso. Y 2 minutos a Roglic.
Lo que sí. Nos deja una...
Bueno, Carapaz también iba en el grupo.
Carapaz iba ahí, sí.
Bien, Carapaz
Tiberi
también.
Tiberi.
Lo que
podemos
nos...
hacer un repaso de la general igual.
Sí, sí. Por favor.
Del Toro, líder. Ayuso.
Nos quedan 3 minutos.
Sí, Ayuso 1:13. Tiberi 1.30, Carapaz 1.40, Chicone 1.41, Simon Yates 1.42, Bernal a 1.57, McNulty 1.59, Adam Yates 2.01, Roglic décimo a 2.25.
Y mañana crono con Roglic con el cuchillo entre los dientes, empezar a recuperar tiempo. Que esto es la parte bonita de lo que pasó ayer, que es que Roglic se va a lanzar, sí, a recuperar. Habrá que ver qué daño tiene Ayuso en esa rodilla y cómo se defiende del Toro contra el crono vestido de rosa.
Efectivamente. Bueno, y también Roglic, que cayó, no sabemos si está afectado,
claro, también,
en alguna lesión.
Ayer no se le veía muy afectado.
No, pero bueno.
Pero a ver qué pasa, cómo lleva el rosa del Toro, porque no a todo el mundo le sienta igual llevar el líder, ¿eh? O sea, a veces te da alas, a veces es de plomo. Entonces, ya veremos cómo lo encaja, porque tiene, recordamos, 21 añitos, ¿eh? Y es su primera gran vuelta así, ¿eh?
Veamos qué tal.
Pues nos vamos, hoy se ausenta de nuestra programación el programa gastronómico de Quack FM, el desinformativo, por alguna razón para mí desconocida, a lo mejor la sabe Roberto, pero yo no.
Hay concierto en ciertas salas.
Ah, vale. Y esto ha sido todo por hoy, la semana que viene más información y opinión sobre los avatares del deporte de las ruedas finas y mientras tanto, ya sabéis, bajad los piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.